Varios al gobierno de Hong Kong y alentó a otras empresas a hacer lo mismo. Para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
La nueva ley de seguridad del gobierno chino ha motivado numerosas protestas en Hong Kong porque muchos ciudadanos de ese enclave consideran que la legislación termina con la libertad de expresión, acusación que Pekín niega. Los detalles con Pedro Corso.
No obstante, el académico José Rumir, del Centro para una Sociedad Libre y Segura, dice que la gesta de los hongkoneses es a favor de la libertad global, porque el gobierno chino es una amenaza para la misma.
La lucha en Hong Kong no es solamente la lucha para mantener la independencia de Hong Kong, es la lucha para detener que China avance con sus ambiciones internacionales. China hoy en día es la principal amenaza a la libertad del mundo. Parece demasiado serio. Esta es una lucha que no solo representa la libertad de Hong Kong, pero representa las ambiciones de China para imponer su forma de gobernanza autocrático a nivel mundial. Hong Kong está luchando porque ellos entienden que si China no convive con el acuerdo que siempre mantenían de un país, dos sistemas, que eso significa que China no va a convivir con todos los acuerdos que tienen a nivel de lo internacional.
Afirmó, mire, que el plan de China es imponer un control cibernético mundial ajustado a sus intereses.
Yo creo que hoy en día China quiere imponer este sistema de control cibernético e informática a nivel mundial. Ya lo empezaron a hacer de una forma subversiva usando empresas estatales conectadas a sus fuerzas militares, que es en el lado de telecomunicaciones, y de Huawei y ZTE. Y ahora lo están haciendo a nivel legal, poniendo esta nueva ley de seguridad encima que no solamente incluye a Hong Kong, pero que tiene, creo que 53 países, si no me equivoco, y algunos países de América Latina que están ratificando tratados de extradición con China. O sea, es preocupante y refleja la ambición que tiene a nivel mundial.
Funcionarios de Hong Kong han ordenado la retirada de los libros que violen la nueva ley china. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
Y hasta aquí esta pausa informativa. Gracias por su preferencia y muy buenas tardes.
¿Qué tal, señores? Pues hoy comencé diciendo la presentación clásica de este programa. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos, como siempre, a este programa en las queridas 5 de la tarde de Cuba. A este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. La Barbacoa de Pepe. Si fuese, ¿quién se acuerda, señores, de aquel magnífico locutor que decía, les habló Agustín Roquefuentes? ¿Te acuerdas? Y aquí tenemos a nuestro amigo Rosal. Gilberto Rosal, qué magnífica voz a Gilberto Rosal, ¿eh? Además una voz así esa que era de madrugada, igual que Angelito Martín, qué bonito, ¿te acuerdas? Que decía Angelito con aquella dulce voz que tenía, decía, buenas tardes Manzanillo, ¿qué tal? Campechuela, Matanzas, Niquero, Jovellanos, Bolondrón, iba hablando así, caramba. Pero digo esto de Agustín Roquefuentes porque acabo de decir que este programa se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Forte. En las manos, no, Viñoli no tiene R, ni Mike Vázquez tampoco tiene R, así que bueno, R con R cigarros, R con R carril, rápido corren los carros por las líneas de ferrocarril. No, señores, el programa no es la letra R, aunque ya Mike ahí, la mano no le tiembla, dice, él va a hacer el programa de la letra R, o va a anunciar el programa de la letra R, y esto ahora sí, por pura inspiración, se me acordó que sí, que podríamos hacer un ciclo de ciertas letras que tienen importancia, y por qué no hacer un ciclo más adelante de sílabas, y un programa de diptongos, por qué no, y todo eso Mike, de manera diligente, lo está anotando en su agenda de futuro, lo está anotando ahí. Señores, la barbacoa de Pepe, tu amigo servidor Pepe Forte aquí en Radio Televisión Martí, haciendo este programa. Y hoy otra vez, como habíamos comenzado, que te había prometido, hoy vamos a hacer otro episodio de este ciclo interesante. Esto es lo que llamamos acá correctamente estampas, viñetas. Este es un programa de costumbrismo puramente cubano, de oficios cubanos que ya lo introduje el otro día. Oficios de estos últimos 60 años, y en este periodo, con el transcurso normal de la vida, que en Cuba es una cosa muy rara, hay oficios que normalmente van desapareciendo, hay oficios que se van transformando normalmente, aunque en Cuba el panorama de este adverbio normalmente en Cuba no cabe, y de una manera anormal también en Cuba se han venido creando oficios nuevos que en otro país no existirían. Esa es la razón por la cual recientemente hice contigo aquí este programa de los rellenadores de fosforera, que es una cosa, o de encendedores, o de lighters, para ponerlo en inglés, que es una cosa interesante, única, típica de Cuba, y el otro personaje que escribí son los reparadores, los colchoneros, los que reparan colchones, que eso, no sé, posiblemente exista en países que tienen otras condiciones económicas, a lo mejor existió en Nicaragua, o existe en Ecuador, no sé, pero en Cuba jamás habría habido, en Cuba jamás de no haber pasado lo que pasó en el año 59, jamás habría habido colchoneros, habría sido exactamente como aquí, Cuba tenía más fábricas de colchones, habría tenido más fábricas de colchones, y si no, seguramente en Cuba la gente sustituiría los colchones, y nada, cuando el colchón se pone viejo, pues lo haría de esa manera, como pasa en Estados Unidos. De manera que hoy otra vez vamos a abordar en este inventario, en este desgrane que estoy haciendo para ti de oficios típicos de Cuba, lo cual viene a nivel de estampa, a nivel de costumbrismo y todo eso, nos vamos a divertir. Y como te comenté ayer, estas son cosas que, por la experiencia que me he dado los últimos años para escribir, en vez de hacerlo de manera oral, verbal, habría de escribirlos. Quizás un día me siente y lo haga. Y hoy, señores, tenemos un par de reparadores, un par de oficios. En este caso, no van a ser reparadores, no, van a ser un par de oficios que pude ver. Uno existe todavía, el otro a lo mejor ya no existe como tal. El de la segunda media hora es el que posiblemente no exista como tal. Vamos a la primera media hora ahora. Y este que voy a comentar ahora, enterado que lo que ha hecho es que ha crecido, en vez de desaparecer, me han contado que ha crecido y que ahora tiene un nombre. En la época mía no tenía nombre, o simplemente le decían el boceador. ¿Acaso tenía otro nombre latino? Otro nombre. Y antes de decir qué nombre es y a qué oficio me voy a referir, Tomaic, sobre todo, Piñoli se conoció perfectamente bien. Y esto es una cosa que está entre los cubanos que por alguna razón viajan entre provincias, y mucho más que entre provincias, municipalmente, esas cosas que pasan, que se viajan de distancias cortas, o sea, entre Guaymaro y Camagüey, entre Santa Espíritu y Las Villas, entre Bayamo y Manzanillo, entre Matanzas y Varadero, ahí justamente, aunque también a nivel de capital de provincia, o sea, entre Tabana y Matanzas, entre Camagüey y Ciego, pero antes de continuar con este inventario, este desgrane de destinos entre uno y otro, quiero sobre todo hoy convocar a mis oyentes, tiene que haber alguien, quiero convocar a mis oyentes de Bayamo y de Manzanillo, porque la estampa que voy a referir tiene que ver entre el año 78 y el año 80 aproximadamente. Ya les he contado a ustedes que después que me gradué San Alejandro, a tenor de esta ley, que era la ley 1254 de servicio social, que todo el mundo sabe de qué se trata, me enviaron a trabajar a Bayamo, y por una razón particular que quizás defina, me vi de pronto viajando semanalmente los viernes de Bayamo a Manzanillo y de vuelta otra vez a Bayamo el domingo en la noche, el domingo en la tarde, y a veces ya terminé haciéndolo el lunes en la mañana. Y eso era todas las semanas, que eso es una distancia típica de esto que nos ocupa. Y estoy convocando a mis amigos de Bayamo y de Manzanillo que me estén escuchando todavía ahí en Bayamo y en Manzanillo, o algunos que me estén escuchando aquí en Estados Unidos a través del canal 153, por donde también sale al aire Radio Televisión Martí, a ver si alguien se acuerda de este personaje que voy ahora a describir. Y esto es una estampa que me va mucho placer y mucha nostalgia y hasta sentimiento narrarlo, porque forma parte de mi ajuar de recuerdos de cuando era un muchachón que tenía 20 años, de una época como todo el mundo disfruta, y a mí que me encanta viajar, a pesar de que yo odiaba estar en Cuba. De todas maneras, el hecho del viaje, de desplazarte de un punto al otro, de ver pasar por la ventanilla un paisaje, en un auto, en lo que sea, eso está más allá de lo que sea. Y tiene un encanto de todas maneras que trasciende aún el malestar y la mortificación que uno tiene viviendo en un país en el cual uno no quería vivir. Y me refiero a ver quién se acuerda de este señor que era un boceador que se encontraba en la estación intermunicipal de Bayamo, no la de Unidos Nacionales, que es la que tenía donde salían los colmillos blancos para Camagüey, para La Habana, todo eso. No, no, no. La que era intermunicipal, que estaba al ladito, que es la que tenía justamente entonces las guaguitas, que en este caso eran Girón 6 y algunos Skoda, que salían para Santiago de Cuba, que salían para Jiguaní, que salían para Santa Rita, que salían para Palma Soriano, eso en la carretera central yéndose a Santiago de Cuba, que salían para El Cobre, y en el otro sentido, pues se iban entonces a Veguitas, se iban a Yara, se iban a Manzanillo, y en Manzanillo estaba la otra terminal, que entonces disparaba, a como decían, a Bemasó, que era Bartolomé Masó, o iban a Campechuela, a Niquero, iban a bueno, más adelante, a Medialuna, toda esa área, a la de Majagua, todo eso por ahí. ¿Y qué pasó? Ocurre que a mí me envían a trabajar, como te cuento, a Bayamo, y las cosas del comunismo y las cosas de Cuba. Me envían allá, y en esa época mi hermano menor estaba conmigo allí, y la que en ese momento era mi novia, después eso quedó ahí, pero en vez de habernos dejado como familia juntos, y lo sabían las autoridades, tanto las de La Habana, que son los que te ubican, como las locales en Bayamo y en Manzanillo, que ubicaban a los profesores, en este caso de arte, pudieron, además, como se les pidió, habernos dejado juntos a los tres, o bien en Bayamo o bien en Manzanillo, que ambas ciudades tenían la capacidad para los profesores que éramos nosotros en ese momento. No, 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 no. Las cosas del comunismo hay que separarlos. Se me dejan a mí entonces en Bayamo y me dejan a mi novia, a mi hermano, me lo dejan en Manzanillo. Y esa es la razón por la cual, una vez que yo terminaba mis clases, cada viernes, yo venía con mi bultico, con mi pequeña maletica de comando, y salía justamente de la escuela donde estaba yo dando clases en Bayamo, y me iba a esa estación intermunicipal a coger una guaguita para ir a Manzanillo y pasarme el fin de semana en Manzanillo con ellos. Y una vez terminado el fin de semana, eso los viernes en la tarde, pues regresar, como te cuento, el domingo en la noche, dependiendo de las cosas que tenía que hacer el lunes, o si tenía trabajo el lunes en la tarde y todo eso, entonces viraba el lunes a veces con comodidad en la mañana. ¿Y qué pasa? Gracias a que Bayamo y Manzanillo, un par de ciudades que tenían mucha población que se movía de una ciudad a la otra, pero gente que no tenían tanta economía y todo eso, yo era un muchachón malcriado, en el sentido que mi mamá y mi papá, mi padre, tenían una buena economía, y en la casa no nos pidieron, como pasaba en otros sitios, que contribuyésemos con gastos, porque mi padre tenía un magnífico salario, y no nos pidieron eso, que es un gesto muy bonito, disciplina y todo aquello, de manera que mi hermano y este servidor, el salario que en ese momento era 163 pesos y en Cuba no había que gastarlo, pues nosotros lo gastábamos. De manera que cuando yo llegaba allí a la terminal esa cada viernes para ir para allá, imagínate, el viernes, entre semanas complicado, pero el viernes, el sábado y el domingo, por razones obvias que se desplaza la gente y los becados y la gente y todo eso, había más gente, y por tanto, tú llegabas allí y el servicio que había de las guaguitas, que eran Girón 6, entre Manzanillo y Bayamo, no era una cada 10 minutos, era una cada 40 minutos, una hora, algo así, de manera que tú llegabas, agarrabas el número de la lista de espera, y tú sacabas la cuenta, tú veías la cantidad de gente, por donde iba el número y todo aquello, decías, caramba, aquí son las 3 de la tarde, aquí me va a dar las 8 de la noche. A veces llegaba y estaba fresco aquello, más o menos medio en una hora, en 40 minutos, alguna vez llegué excepcionalmente, casi me fui en un momento, pero habitualmente no era así, generalmente había que esperar, y yo lo que estaba era desesperado por llegar, y como afortunadamente tenía mi dinero que era para mí, ¿qué pasaba? Allí se encontraban estos carros todos americanos, eran carros ya americanos, viejos, Chevrolet, Buick, Oldsmobile, Ford, todos aquellos carros que estaban en Cuba, Dodge, Plymouth, todos aquellos se encontraban ahí, y hacían, tiraban pasajes, boteaban pasajes, entre Bayamo y Manzanillo, entre Bayamo y Jiguaní, entre Bayamo y Santa Rita, pero como yo iba para Manzanillo, y por cierto, la línea más fuerte era esa, porque son las dos ciudades más grandes, rivales entre sí, Bayamo y Manzanillo, y es lo que tenía más, pero por supuesto, no todo el mundo tenía el dinero para pagar el carro, y el carro costaba 4 pesos. 4 pesos costaba, que además, todo eso era ilegal, tú los veías, ahí a cada rato tú llegabas y te encontrabas que no había nadie, y ningún chofer, me refiero, ningún carro de estos, me preguntaba, y te decían, no, que corrió la bola, que la policía va a venir aquí y va a ver a todo el mundo preso. Y finalmente, nada, las autoridades como que se hacían de la vista gorda, porque era realmente ilegal esa actividad de botear pasajes ilegal, porque además muchos de esos carros no eran ni siquiera pertenecían a Lanchar, sino que eran privados que tenían el carro y estaban boteando de manera ilegal y cobraban esos 4 pesos entre Bayamo y Manzanillo y entre Manzanillo y Bayamo. ¿Y qué pasa? Cuando tú llegabas allí, generalmente, como era 4 pesos y no todo el mundo tenía los 4 pesos, generalmente yo llegaba y en el momento cuando el carro se llenaba, el carro salía. A veces ocurría que sí, a veces ocurría que incluso yo sacaba la cuenta y había hasta gente incluso haciendo la cola de espera para los carros, y a veces te ibas en el tercer carro para Manzanillo. A veces era el primero, a veces llegaba el carro estaba vacío, había un pasajero o dos, otro era el primero, te ibas ahí, o si no tenías, había sacado la cuenta que eran 2 pasajeros delante y 4 detrás, apretados. Estos carros eran carros americanos grandes, y tú sacabas la cuenta y cuando preguntabas, dice, no, estás aquí, que estás a 2 carros de que te vayas. Ok, cuando llegaba allí, y esta es la estampa que tengo para ti hoy. Había un señor, y por eso es que estoy convocando, a que él, imagínate, como era un cliente, que yo era todas las semanas, yo estaba allí, todos los viernes de Dios, bueno, cuando estaba de paso en La Habana, yendo para Manzanillo, y después de vuelta de Manzanillo a Bayamo. Y estaba este señor, a ver quién se acuerda, un señor con una voz gruesa, como de mi estatura, ya era un hombre que había tenido la edad que yo tengo ahora, estaba en sus 60 años, acaso era más joven y parecía más viejo, canoso, se ponía como una boina, unos espejuelos oscuros, y tenía una voz gruesa. Y este señor era un voceador. Y esto es lo que ahora, según me han contado, en esa época no tenía nombre, a esto le llamaban buquenque, le llaman ahora buquenque. Luego, la palabra buquenque, seguramente a Mike en particular le va a llamar la atención. Buquenque, parece, en primer lugar, parece una palabra aborigen indígena, es como decir borinquen o buquenque o bochinche, parece algo así, buquenque. Pero buquenque, caramba, yo no sé si buquenque, porque los giros del idioma son tremendos, el buquenque, es lo que era, hablando en inglés, que esto lo va a entender Mike, que me está escuchando en Estados Unidos a través del canal 153 y que vive en Estados Unidos y habla inglés, o lo habla, o lo machuca, o lo machaca, era un booker. Un booker es una persona que busca clientes, o bien para un barco, o para los aviones, o para pasajes, o para, eso es un booker. O sea, quien te reserva, ¿ok? Eso es un booker. Y este señor es un booker. Este señor lo que decía era que buscaba pasajeros para esos carros, y ahí le dicen buquenque. ¿Tendrá que ver la palabra buquenque? ¿Será una especie de corrupción bromista la palabra booker? Podría ser, no creo, porque la gente en Cuba no habla inglés y no es la lengua del país. Para mí, realmente, la palabra me llama tanto la atención que podría haber una surrepticia relación entre la palabra booker y la palabra buquenque. A lo mejor a Mike le parece que hay una explicación lógica ahí. Y buquenque era eso. Ahora bien, en esa época, ahora me han contado que eso existe más porque como Cuba se ha venido complicando y todo eso, parece que ahora, yo no lo sé, hay más actividad de este corte de carros que están moviendo gente de un lado para otro, que eso seguramente vino por el periodo especial y todo aquello en que no había transporte, ni autobuses, ni nada de eso. Pero en aquella época, donde único yo vi el buquenque que seguramente existía en el resto de estos tiros que te hablo, o sea, entre quizás Esmeralda y Florida, entre Camagüey y Ciego, o entre Camagüey y Guaymaro, o entre Santa Clara y Santi Espíritu, o entre Santa Clara y Camaguaní, seguramente ahí, pero donde primero yo vi aquello fue eso. Y este señor, a ver, estoy convocando a mis amigos de Bayamo y de Manzanillo por el hecho de que alguien de mi generación, de esa época, quizás haya visto a este señor, que creo que tenía un apellido o un nombrete que terminaba en A. Era que yo hasta el otro día lo recorré, pero ya las brumas del tiempo me lo han borrado. Era algo así como Valencia, ¿entiendes? Era un nombre que terminaba contrastantemente en A, que las cosas de hombre terminan en O. Era algo así como Valencia, por ahí sería. ¿Quién se acuerda? Seguramente algunos de ustedes, hasta quizás la familia. Yo le mando un abrazo. Este señor seguramente ya murió, ya tiene que haber muerto, porque han pasado, esto que te cuento, 40 años. Es un hombre que tendría en esa época, a lo mejor estaba más joven que lo que estoy yo ahora, pero parecía un hombre de sus 60 años. Tremendo trabajador, esto que es un luchador, y él estaba allí. De manera que con aquella voz que él tenía gruesa, él decía, dos para Manzanillo, 1 para Manzanillo. Él voceaba buscándole pasaje a los carros que estaban allí, porque el carro se llenaba, estaba un chofer sentado delante que manejaba el carro, 2 delante. Recordemos que estos carros americanos, porque para quien me está escuchando en Cuba, esto no necesita explicación ninguna. Pero, por ejemplo, para Mike, o para quien me está escuchando en Centro y Sudamérica, o quien me está escuchando a través del canal 153, recordemos que estos son carros americanos de los años 50, que delante, en vez de tener lo que se llama hoy día Captain Six, que son las butacas separadas con la consola en el medio, no, estos carros tenían un banco delante para tres pasajeros y un banco atrás corrido, o sea, como si fuese un sofá delante y un sofá detrás. Esos carros estaban diseñados para tres pasajeros delante, o sea, el chofer, el conductor y dos personas más delante, en una época incluso que los niños se lo metían y venían delante y detrás, para tres personas, pero esos carros eran tan anchos que metían cuatro, y por supuesto, a menos que fuese, como me pasó, un Cadillac del 59 o un Buick del 58, que eran carros muy anchos, podían de manera apretada los cuatro pasajeros fijar, estas son las estampas que este programa narra, podían recostar las espaldas, hombro con hombro, en el asiento trasero. Por si se trataba, por ejemplo, de un Chevrolet 51, generalmente era uno de las personas, el que iba en el medio, que tenía que venir inclinado hacia adelante, se metía todo el viaje con la espalda inclinada hacia adelante, a menos que le dijese un tipo al lado, oye, dame un chance, mi hermano. Entonces, una de esas personas se venía hacia adelante y la persona, ¡fua! Como cuando tú metes los pies, que has caminado mucho en una tina de agua fría, así, ¡shh! Y entonces recuestas la espalda y vas comodito ahí atrás. Pero habitualmente era así, la persona del medio, que es el último que llegaba, porque según tú llegabas, de acuerdo con la prioridad y el orden de llegada, yo trataba que este señor Valencia, o como se llamaba, que ya yo me había hecho amigo de él, porque era un tremendo cliente. Este señor generalmente me reservaba a mí, porque todo el mundo quería venir delante, en el asiento de delante y en el asiento de la ventanilla. A veces me tocaba adelante, más apretado, con las manos así, sentado entre el chofer y la persona que estaba sentada adelante, pero ir detrás, a menos que estuviese en una ventanilla, si te tocaba en el medio, era tremenda, era una incomodidad, pero esto costaba cuatro pesos entre Bayamón y Manzanillo, ibas en un carro, te ibas de una manera mucho más rápida, mucho más expedita, que si estuviese haciendo la cola. Yo generalmente hacía las dos cosas, yo me buscaba un numerito por si acaso, pero yo todo ese tiempo que te conté, eso era por eso que él me conocía y enseguida me priorizaba, porque qué buen cliente era yo, y eso que yo no le daba propina, pero el hecho que yo llegaba allí, que era un cliente fijo, eso para él era una maravilla. Ahora bien, el Buquenque, que es lo que hacía, era que voceaba, decía, falta uno, carro para Manzanillo, vacío, a ver, un pasajero, ahora cuatro para Manzanillo, quedan cuatro para Manzanillo, así está, quedan tres para Manzanillo, uno para Manzanillo, Manzanillo aquí, uno para Manzanillo, aquí, ¿para dónde va? No, yo para Santa Rita, no, uno para Manzanillo, y así era con los demás carros. Este señor, que era un gran trabajador, y si tú llegabas a las 7 de la mañana, ahí estaba, vamos a decirle Valencia, ahí estaba Valencia. Y si llegaba a las 2 de la tarde, estaba, yo no sé si Valencia orinaba, que es lo que comía, yo no sé qué. Pero ahí estaba este señor, señores, estaba allí, voceando allí, buscando, y era un gran trabajador. ¿Y qué pasa? Las cosas de Cuba, señores, al capitalismo no lo para nadie. El gran error este que hizo Fidel Castro y Raúl Castro, y sobre todo Fidel Castro y Canel, y quien sea, el capitalismo no lo para nadie, el capitalismo mete la cabeza, el capitalismo se expone, explota, florece por sí solo. Eso que estaba pasando ahí era una explicación de capitalismo. El chofer no tiene por qué estar buscando los pasajeros, el chofer solamente lleva y cobran cuatro pesos. Y que yo recuerde, el Buquenque, este señor que estaba ahí, y los de ahora es igual. Pero en aquel momento creo que este señor, yo no creo que le daban un peso por pasajero, sino que le daba el chofer un peso por máquina, como se decía en Cuba, un peso por carro. De todas maneras, si este señor estaba allí y durante las horas que trabajaba allí, que él paraba a hacer esto, porque ya a las 8 de la noche ya casi nadie viajaba, esto empezaba temprano en la mañana y terminaba a 7, 8 de la noche aproximadamente por ahí, este señor se llevaba al día, si despachaba en el día, supongo que despachados en el día, 20 carros. Señores, todo el mundo no ganaba en Cuba 20 pesos al día. La gente ganaba al día un peso por los salarios. Eso es lo que ganaba yo. De manera que este señor, nada, ganaba un platal ahí. Vamos a hacer un par aquí ahora, en este momento, con nuestro amigo Mike. Mike es el Buquenque, que dice, arriba, falta un momento para la segunda media hora. Y regreso contigo hablando hoy de oficios de Cuba que son típicos de esta situación que ha vivido Cuba durante 60 años. Regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
¿Qué tal, señores? No es la primera media hora, no es la segunda media hora, pues sabe que me estoy diciendo. ¿Qué tal, señores? Este programa se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Tu amigo Pepe Forte, acompañado de Mike Vázquez y Viñoli, señores. Ahora sobre las 5:30 de la tarde, la segunda y última media hora de La Barbacoa de Pepe. Hoy en este ciclo, ya hemos cubierto hasta este momento de estos oficios de Cuba, hemos cubierto 4, ¿eh? Ya cubrimos el otro día un episodio reciente, el colchonero y el rellenador de fosforeras, y hoy tenemos aquí en otro programa, hablando de estos oficios que son típicamente de Cuba, que han terminado floreciendo o transformándose o creándose como consecuencia de las necesidades de esta Cuba terrible que ha estado en vida durante 60 años. Hoy estamos hablando de un oficio, de una función que yo no conocía por nombre en ese momento. Le decían boceador, ahora me he enterado que se le llaman buquenque. Buquenque es esta persona que se encuentra habitualmente afuera, en las aceras, frente o al lado, al costado de las diversas estaciones o terminales de ómnibus de Cuba, tanto la nacional como las de corte intermunicipal, donde se produce servicio de transporte de pasajeros con automóviles privados, que por supuesto tienen menos capacidad que un bus. Y por tanto, los choferes llegan allí, que son los que botean, como se le dice, que tiran pasajes, todo esto es habla cubana, pero ellos no son los que tienen que buscar a las personas. Esto es el capitalismo que tiene sus vías. Hay una persona que está allí y es la persona que le busca a los pasajeros y va voceando y va diciendo, a ver, aquí hay un carro que está saliendo ahora para Matanzas y le quedan dos plazas para Matanzas, dos pasajeros para Matanzas, a ver, dos para Matanzas. Señor, usted para... Porque llega la persona. ¿Dónde usted va, compañero? ¿Dónde usted va? No, yo voy para Santa Clara. No, bueno, Santa Clara es ahí. Y generalmente a veces, ya dependiendo de la talla de la terminal o de la estación, seguramente tiene que haber más de un buquenque, y a lo mejor solamente hay buquenques que están por áreas destinadas. Todo eso me imagino yo que debe ser de esta manera. Ahora, todo esto me nace de esta estampa que te cuento, que me viene a mí a nivel personal, de esta época que yo era joven, que tenía 20 años recién cumplidos, y por esta situación que te acabo de comentar, tenía esta necesidad personal de viajar todas las semanas, a pesar de que yo no soy de esa área, viajar todas las semanas entre Bayamo y Manzanillo y viceversa. Yo llegaba allí cada viernes, en el caso de Bayamo, cuando terminaba mi clase, 2:30 de la tarde, un poco más tarde, 3:00 de la tarde, 3:30, 4:00 de la tarde, 5:00 de la tarde, cuando más tardíamente, y llegaba, y como habitualmente, rara vez, tuve la oportunidad de calcular, de acuerdo con el numerito que estaba en el boceador, que era el que iba contando los números de acuerdo con el boletín para subirse al bus, a la guaguita, que era un girón 6, para ir para Manzanillo. Generalmente cuando saca la cuenta dice, no, aquí lo que me queda son 3 horas, y yo estoy desesperado por irme, afortunadamente tengo economía para pagar esto. A veces, rara vez llegué, de manera excepcional llegué y me fui en una guaguita o dos, ahí bueno, pues por supuesto que también disfrutaba el viaje, sentado en mi ventanilla ahí en la guaguita, hasta allá, la guaguita salía. Y esto, por supuesto, esto es la carretera de 62 kilómetros. Yo no sé si la habrán mejorado, si habrá una carretera más moderna ahora, pero en esa época está la carretera vieja histórica de 62 kilómetros entre Bayamo y Manzanillo. Y yo me recuerdo todos los viernes, pues esto forma parte, yo cierro los ojos y recuerdo no uno, sino varios. Al final de la tarde, si era en verano, con la hora de verano, pues todavía terminaba llegando yo a Manzanillo, terminaba llegando de día. Si era en invierno, no, ya generalmente terminaba aterrizando, por decir de alguna manera, en Manzanillo ya de noche. Y este viaje por esta carretera, qué bonito, en esta carretera que salía, el primer punto que se encontraba en esta carretera, por eso que estoy hoy convocando, como habría hecho nuestro amigo Angelito Martín, que siempre está en el recuerdo, diciendo, buenas tardes, Boicito, buenas tardes, Entronque de Boicito, porque la primera parada era en Entronque de Boicito, más arriba que está el pueblo de Boicito, esto es muy rural, esto es muy campesino. Después venía más adelante, venía Barranca. ¡Ay, caramba! Mira tú, me estoy acordando. Barranca venía. Y yo no sé si Barranca venía antes que Boicito, Entronque de Boicito, me refiero. Después venía Veguitas, que era bastante grande. Estos son pueblos muy chiquititos, pero Veguitas más grande que el Entronque, que era un Entronque para Boicito. Después venía, que era más grandecito, el Ilustre y el histórico Yara, de donde eran, pues, Carlos Manuel Céspedes, bueno, el Céspedes era Bayamés, pero el Grito de Yara, porque está la de Majagua, que es más adelante, de Yara sí era, Uber Matos sí era de Yara, maestro en Yara, señores, ahí en Yara, bonito pueblo, y ya cuando tú llegabas a Yara, tú sabías que ya lo que te, Yara estaba prácticamente, y está todavía a tiro de piedra, de Manzanillo, ahí lo que venía, lo que mediaba entre Yara, entre Yara y Manzanillo. Estoy aquí, ahora aquí, perdóname que yo haga esto, que yo mismo me diluye mis recuerdos ahora, de acaso de viejito, de estas cosas con los que se transporta en su propia máquina del tiempo a la juventud. Y me recuerdo sobre todo en la época de verano, que era de día, la luz esa de la tarde, ya el sol ese bajando, iluminando lo que son los campos de arroz, que no sé si existirán, porque como Cuba ha cambiado tanto, los campos de arroz que estaban mediando entre Yara y Manzanillo. Y ahí la luz esa de la tarde, el silencio ese, estos carros ninguno tenía aire acondicionado, de manera que se metía por las ventanillas el calor de la tarde, el olor de la tarde, los sonidos de la carretera, de los campos en torno ahí. Y finalmente lo que llegaba primero era Manzanillo, porque lo que te saludaba era, que no sé si existirá, era la cárcel municipal, que eso se llama Blanquizal, que es donde comienza Manzanillo, y a continuación ya el carro comenzaba a adentrarse a Manzanillo. Como te cuento, si era durante el verano, llegaba de día, ya al final de la tarde, todavía con luz. Si era invierno u otoño, ya con el cambio de hora, con lo que se llama la hora normal, ya yo llegaba, pues por supuesto que llegaba de noche. Y para hacer eso, me apoyaba en este señor que me conocía, que yo recuerdo ahora, que era algo así como Valencia, y por eso, ¿cuánto yo daría ahora? Por irme a la máquina del tiempo, por revisitar este momento, que lo estoy revisitando en mi mente contigo, gracias a ti, a que me permites contarte esto verbalmente, lo estoy visitando acá. Este señor que era un buquenque, que lo que hacía era llamar pasajeros para llenar los carros, y a diferencia de cuando a veces uno viene y dice, oye, ¿tú te acuerdas de fulano? Y dice, ah, caramba, fulano hace tanto tiempo, fulano, fulana, hace tanto tiempo, tú te has escuchado muchas veces en tu vida decir esto, fulano, fulana, hace tanto tiempo que luego que si me pasa por delante ni sé quién es. Sin embargo, te juro por Dios, si ahora aquí me pasa a mí por delante, me pasa a este señor, caramba, voy y le doy un abrazo porque lo recuerdo como si fuera ahora. Lo recuerdo, tengo una fotografía tan vívida en mi mente, este señor, como de mi estatura, blanco, pero con cierto tipo de caldeo en la piel por el sol, con rasurado, con las arrugas estas ya del cuello de una persona de más de 60 años, que es lo que parecía, acaso era más joven, con unos espejuelos oscuros, y a veces se ponía una boina para protegerse del sol, con su camisa de mangas cortas ahí, con su voz que la recuerdo como si fuera ahora, diciendo arriba uno para... Él nunca me llegó a mí a conocer por nombre, pero en cuanto me veía, porque yo era un cliente tremendo, era todos los viernes para allá y los viernes para Manzanillo, a veces por alguna razón que tenía que ir un sábado, a veces me escapaba yo entre semanas, o sea, yo era un cliente perfecto para él. Entre semanas, la situación entre semanas no era tan caótica, pero tampoco era rara vez, como te conté, incluso un viernes en que llegaba y por alguna razón había habido más guaguitas y no sé qué, era fácil y te montaba en la guagua y te iba. Entre semanas era un poquito más así, pero tampoco era de esa manera. De modo que él era el que hacía que yo me pasaba la vida pues viajando en estos carros, los monté todos estos carros allí. Incluso recuerdo una vez que hice el viaje, mira tú, en un Fiat 1100, del año 58, que ese sí tenía adelante tenía un banquito, pero ese día era tan apretado el asiento delante que ese día fuimos el chofer y yo solamente y tres personas detrás ahí. Y este señor voceaba, y una vez parece que le ensayó, y no sé por qué razón, dos o tres veces, él se trasladó a Manzanillo y llegó a Manzanillo, parece que estaba marcando territorio, y estaba ahí en Manzanillo haciendo lo mismo que hacía en Bayamo. Cuando lo vi, él me vio así, me sorprendí, oye, señor, usted está aquí, y no me dijo por qué, pero estaba ahí, porque es que todo esto era, él era un ilegal, el Buquenque, yo no sé ahora, el Buquenque era un ilegal, o sea, se llegaba la policía ahí, y a veces ocurría, como te conté, en la media hora previa que llegaba y había un carro o dos o no había ninguno, ¿y qué pasaba? Y decían, no, que corrió el rumor o pasó, llegó la policía aquí y acabó, tú sabes, se llevaron gente presa, y decía, Dios mío, ahora, y eso a veces podía demorar un par de días, una semana, y ahí, como se decía en Cuba, a apencar a la guagua, lo cual significaba que era una cola tremenda. Pero otra vez, el fenómeno ha regresado otra vez, y este señor, yo no recuerdo ahora, sí recuerdo que el pasaje costaba 4 pesos, pero yo no recuerdo, yo una vez pregunté y me dijeron, si él cobraba 1 peso, cada chofer le daba 1 peso, en el momento que llenaba le daba el peso, o era de los 4 pesos era 1 por pasajero. Si era 1 por pasajero, este señor, señores, ganaba dinero, porque en esa época que mi salario era, ¿te acuerdas la escala salarial de Cuba? Que este programa, tú sabes que yo lo voy haciendo así, este programa es recuerdo. En esa época la escala salarial de Cuba con una modificación en el año 80 y hubo una pequeña mejora, pero en esa época la escala era 163 pesos para los graduados así de técnico medio, como se decía que era yo. Después venía 180, después creo que venía 192, 201, 205, 211, que yo pasé por ese 211, y después venía, creo que era 230, después venía 265, y por ahí paraba. Cuando vino la escala salarial aquella del año 1980 que se publicó en el periódico, fue que a mí me subieron, creo que fue a 182 pesos, ha sido un tirón por aquella escala, y salió publicado, que yo recuerdo, no se me olvida, que quienes más ganaban en Cuba eran los pilotos internacionales, el 62, que se publicó que ganaban 600 pesos al mes, lo cual es una porquería para un piloto aquí, pero para Cuba, 600 pesos con los cuales no podías hacer nada. Pero imagínate, a mí me costaba 4 pesos este carro y yo gastaba 8 pesos, no todo el mundo podía hacer aquello, era 8 pesos el fin de semana, y si una persona gana 100 pesos al mes, si tú gastas 8 pesos toda la semana, al mes, ¿qué es lo que te queda? Nada. O sea, por eso es que había mucha gente que no tenía la posibilidad, de lo que tenía que hacer era quedarse pues en la guagua, pero a mí no me pasaba eso. Ahora bien, saliendo aquí ahora, dejando detrás ahora el Buquenque, que fue este señor, y ojalá, señores, caramba, alguno de ustedes me diga, Pepe, escuché tu programa, yo soy de Bayamo, y ese señor era mi abuelo, era mi papá, y se llamaba fulano de tal, y ya murió, qué alegría me escuchó, o no era mi papá, pero yo estaba como tú, yo conocí a ese señor, yo también hacía este viaje, todas las semanas Bayamo a Manzanillo, y él era el Buquenque que se encontraba ahí. Seguramente yo apuesto a que esa es la magia de la radio, seguramente alguno de ustedes me dirá que conoció a este señor, que lo vio ahí, o que acaso era familia de él. Y yo apuesto que a lo mejor, si vive, caramba, tendrá 100 años. Y ojalá, y Dios lo bendiga, ¿no? Por un hombre muy trabajador. Y si no, pues seguramente ya habrá pasado al otro plano. Ahora bien, saltando ahora, el otro oficio que te quiero comentar, y esto es más atrás. Ya aquí me voy ahora a venir a mi época de infancia, de niño, y es el hecho que cuando había Navidades todavía, ¿te acuerdas? Las Navidades que fueron suprimidas en el 65, mucha gente cree que las Navidades fueron suprimidas en el año 70 cuando se fueron 10 millones. ¡No! Este programa podría llamarse también el Burro Benjamín. ¿Por qué? Porque yo soy el Burro Benjamín, porque el Burro Benjamín es aquel personaje de la novela de Orwell que se llama Animal Farm, o sea, la rebelión en la granja, y todos los animales se lo habían olvidado todo, mientras que el Burro Benjamín es el único que se acordaba de todo. Y este programa podría ser el Burro Benjamín. Y por eso es que estoy diciendo que las Navidades fueron suprimidas en Cuba por parte de fulano de tal, no en el 70 como parte del esfuerzo de los 10 millones, sino que fue en el año 65. Ya para el 66, ya al final ya no hubo Navidades en Cuba. Bueno, y cuando había Navidades y se celebraba Navidad, aunque la gente siguió con la tradición todavía de intentar comerse un cerdo, que aquí vengo ahora, en La Habana los cerdos estaban prohibidos, la carne de cerdo era de contrabando, la gente en La Habana no podía comer carne de puerco. Esto parecerá mentira ahora que tú dices, ¿what? Sí, era así. Pero como teníamos la fortuna, la familia fuerte que teníamos las dos casas, la casa de La Habana y la casa de Matanzas, pasamos las Navidades en la casa de Matanzas, porque todavía en esa época, esto es otro recuerdo que este programa es capaz de desenterrar, en esa época todavía existían, de niño, cuando era niño, hasta quinto, sexto grado, esto fue como hasta quinto grado, las vacaciones de Semana Santa, que por supuesto no se llamaban Semana Santa, se llamaba la Semana Infantil de la Victoria, porque coincide con Girón para la Semana Santa. Y había una semana de vacaciones durante las Navidades, todo eso lo fueron quitando. Los niños después, en Cuba prácticamente no tenían vacaciones de esta manera. Pero en mi época de niño después se lo quitaron. O sea, mi infancia fue todavía en este vaivén de los sís y de los nos, de las cosas que se mantenían y las cosas que fueron suprimiendo. Ok, como había Navidades todavía, pues en Matanzas venía, que ese programa te lo conté un día, venían camiones del Estado y vendían cerdos vivos que plantaban o allí en la explanada del Guicurí en Versalles o en cualquier explanada plantaban y vendían los cerdos y la gente compraba un cerdito vivo de acuerdo con el tamaño. Y en mi casa mi papá siempre compraba un cerdito chiquito de sobre 40 libras, por ahí no más que eso, y se llevaba a la casa. Pero, ¿qué pasa? Habitualmente, que esto era forma parte de la tradición cubana hasta que todo esto se acabó, el cerdo se sacrificaba el día mismo, 24 de diciembre, por la mañana. ¿Para qué? Para hacer la Nochebuena de noche. De manera que yo recuerdo que muchas veces yo fui con mi papá, y a veces no, mi papá fue con un vecino, porque a veces traían el cerdo caminando por la calle, amarradito, o si no, pagaban un carro y traían el cerdo, se lo ponían en el patio ahí. Entonces, nosotros como niños, a jugar con el cerdo vivo, el pobre cerdo que estaba condenado a muerte. Y al otro día, temprano en la mañana, mi papá, que era un hombre con una magnífica vocación humanista, le dio la orden a mi mamá, en caso que no estuviese, que se tenía que ir a trabajar y todo aquello, a que no nos permitiese ver a nosotros sacrificar el cerdo, que es una cosa terrible. Entonces mi mamá, por supuesto, que obedecía las órdenes de mi papá, y matar el cerdo era... uno sentía el chillido, que claro, esto es una cosa interesante. Los niños tienen una precisión de la muerte que incluso los adultos creemos que la precisión del niño de la muerte, uno después crece y la olvida. La muerte para el niño es una cosa muy remota, que ni entiende ni que no impacta en la psiquis, a menos que pase por una situación traumática de una guerra o algo así, o tú veas una muerte delante de ti. Pero fuera de eso, la muerte para el niño, incluso los niños juegan a los cowboys, no sé qué, y te maté, y tú simulas que te mueres. Eso sería un programa interesante. El cómo, incluso a ver si puedo traer a una psicóloga o un psicólogo, porque la aproximación del niño a la muerte es distinta. Para empezar, yo apruebo tanto que mi padre prohibía que nosotros hubiésemos sacrificar el cerdo, y yo no lo que sentía era el chillido de que están matando el cerdo. Pues yo recuerdo que a mí aquello era como, no sé, como escuchar el pito de una fábrica en la mañana. Después no, en cuanto uno comienza a tener uso de razón, ya aún de niño, con 11, con 12 años, eso te impresiona. Pero de niño así, y yo recuerdo, están matando el cerdo, okay, esta noche. Entonces claro, después que pasaba eso, mi madre sí venía y nos despertaba para entonces ver lo que se llamaba desandar, como la vaca, el puerco, que lo abrían y le sacaban las vísceras, todo aquello, lo afeitaban con agua caliente. Esto sería un programa para Navidad, ¿no? Por supuesto. Y ahí comenzaba mi abuela y mi madre a freír chicharrones, entonces, y después, bueno, por supuesto, cazar el cerdo. Pero, ¿a dónde voy ahora? Esto que hacía en mi casa, mi papá no lo hacía. ¿Esto quién lo hacía? Lo hacía un señor que se llamaba Severo. Y Severo, que era un campesino que vivía ahí en Matanzas, pero un hombre muy campesino que se había mudado para la ciudad. Severo era el que sacrificaba a los cerdos. Y esto era un oficio. Este señor, justamente en esta temporada de Navidad, él venía por toda la cuadra, y Severo era famoso porque Severo era el que mataba, asestándole una puñalada en el corazón, con una muerte atroz, al cerdo vivo. A Severo se le contrataba para eso. Y esas cosas que uno ahora, acaso ni siquiera habría de decir, pero Severo tenía su técnica. O sea, la cosa era que Severo, dentro que la procuraba la muerte del animal vivo de esta manera, Severo lo hacía de una manera certera. Había otro señor ahí que lo hacía, que tenía fama, que tenía que pegar hasta 3 puñaladas al cerdo. El cerdo sufría, y Severo era muy certero. Severo como que sabía dónde se encontraba el corazón. Estas son todas culturas españolas. Cuba era y sigue siendo todavía un país de origen muy español. Todo esto que han venido haciendo, con que sí, forma parte del sincretismo de ambas culturas, pero esto que ha querido hacer el gobierno cubano de decir que Cuba es un país africano, Cuba no es un país africano, Cuba es un país español fundado por España. Trajeron negros esclavos, y por supuesto que viene nuestra cultura mezclada y todo eso, incluso nuestra gente, el mestizaje y todo eso, pero Cuba es un país español. Y esto que te estoy contando, esto de sacrificar el cerdo, es muy español de esta manera. De manera que Severo, que es el punto que hoy nos ocupa, Severo venía, y Severo tenía toda una técnica, que incluso a veces si el cerdo se ponía rebelde, escucha esto, qué cosa, señores, cuando se puso que después prohibieron las navidades, mi papá siguió comprando de contrabando los cerdos, y ¿qué pasó? Había que sacrificar el cerdo de madrugada, a las 2 de la mañana, y Severo llegaba a esa hora a la casa, porque el oficio de Severo era sacrificar cerdos y abrir el cerdo y preparar el cerdo. ¿Y qué pasó? Como el cerdo chilla, Severo llegaba a la casa y llegaba con una mandarria chiquita y estaba el cerdo en el patio dormido, y Severo, que dicen que eso se hace a las vacas, Severo le asestaba un mandarriazo al pobre cerdo, no en el afán de matarlo, y yo ya se digo, bueno, ¿por qué ya no lo mataba así? De manera que lo ponían inconsciente, lo ponía a dormir y a continuación le pegaba una puñalada y el cerdo o chillaba casi nada o no chillaba, porque el cerdo que lo habían era desmayado, mira tú qué cosa. Y eso lo decía este señor, y después Severo, incluso Severo tenía un negocio en su casa, y yo recuerdo que ahí muchas veces en mi casa se hacía ahí, pero después mi papá decidió pagarla a Severo, después que Severo desandaba el cerdo y dejaba algunos pedazos de carne en mi casa, Severo se llevaba el cerdo abierto para su casa, y en el patio, Severo tenía, en el patio de la casa tenía, con bloques, de una manera muy rudimentaria, bastidores de cama, que los utilizaba como la parrilla para asar el cerdo, y tú llegabas ahí y decías, no, este es el cerdo de Nilo, y este es el cerdo de Avelina, y este es el cerdo de Aida, y así había los distintos cerdos de cada quien, y este es el cerdo de Forte, que era de mi papá, y entonces ya Severo prometía que el cerdo estaba listo sobre las 5 de la tarde, las 6 de la tarde, entonces ya se llegaba, y Severo incluso, ya entonces a veces incluso hasta nos servía el cerdo asado en la casa, y este era un oficio, el del hombre que sacrificaba los cerdos, que es una cosa de muy origen campesino, porque no todo el mundo tiene ese talento para hacer eso, ni además todo el mundo lo quiere hacer. Esto forma parte de nada, de la costumbre campesina. Los campesinos sí habitualmente sacrificaban, y eso es otra onda, como te repito otra vez, una cosa muy española, sí sacrificaban su propio ganado, tanto las reses como las ovejas y todo eso, más todo lo demás, pero esta es otra cosa que yo supongo que hoy día ha desaparecido. La gente supongo que va ahora, como me han contado, que es creo que la única carne que se puede conseguir en Cuba, que es la carne de cerdo, y que se vende, y bueno, la gente no tiene que pasar por esto de ver el cerdo ser sacrificado o escucharlo y todo aquello, pero este era un oficio también que formaba parte, y este es, a pesar de cruento, de tremebundo, de truculento, escucha todas las palabras que estoy utilizando, esto que acabo de narrar ahora, pero por otro lado no se puede cerrar los ojos a que esto formaba parte de la Cuba auténtica, de una cultura, de una nación que viene básicamente de una cultura española, y con cuidado, con respeto, con moderación, pero básicamente uno tiene que es lo que están incluso ahora, que por eso uno se disgusta tanto, tratando de ver cómo una parte de la ciudadanía en Estados Unidos está tratando de hacer lo que le dicen Cancel America, o sea, cancelando la historia de Estados Unidos, demoliendo o moviendo estatuas de figuras, de próceres que fueron esclavistas, que eso hay que entenderlo, pero la historia es así. La historia es así, y esto que te acabo de contar, eso, y yo estoy en desacuerdo con eso, la historia es esa, y este personaje, la persona que sacrificaba los cerdos, fíjate tú qué par de oficios hoy totalmente diametralmente opuestos, contrastantes, el buquenque con este señor que sacrificaba cerdos, que en el caso de este sí lo recuerdo perfectamente, que se llamaba Severo. Gracias, como siempre, señores, por la sintonía. Y mañana, si Dios quiere, otro programa para ustedes. Gracias y bye bye.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El el retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la República escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 7.335, los 7.345, los 9.565 y en los 11.930 kHz.